Regresamos a la primera emisión de Imer Noticias. Tenemos ya lista la entrevista que le habíamos comentado hace un par de minutos. Es con la consejera Dania Paola Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral. El tema, las precampañas que han iniciado en Coahuila y el Estado de México. Consejera, maestra Dania Paola Rabel, buenos días, bienvenida a la primera emisión de Imer Noticias. Le saluda Alberto Nájar.
Muy buenos días, Alberto. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Muchas gracias, maestra. Es importante tener muy claro las diferencias en términos de las leyes, por ejemplo, y las condiciones en las cuales se realizan las precampañas y las campañas. Si pudiera explicarle usted, maestra, a la audiencia, ¿cuál es la diferencia entre una precampaña como la que ha iniciado en Coahuila y Estado de México y ya la campaña formal, como se puede conocer?
En esencia, la diferencia se marca en la publicidad que pueden hacer las personas que aspiran a la candidatura y a quienes se pueden dirigir. Cuando estamos hablando ya del periodo de campañas, estamos hablando de que las personas se dirigen al electorado para tratar de convencerles de que son la mejor opción. En el periodo de precampañas, los precandidatos, las precandidatas, a quienes se tienen que dirigir es a la militancia de sus propios partidos políticos que los van a postular y que son quienes van a elegir quiénes van a ser las personas que van a ocupar la candidatura, ¿no? Y que en este momento únicamente están con esta pre-campaña. Entonces, eso digamos que es en esencia la gran diferencia. Incluso cuando se hacen spots de radio y de televisión, se tiene que decir de manera expresa que la persona es precandidata y en su caso que se está dirigiendo a la militancia del partido político que aspira a que la postule.
¿Pero pueden utilizar los medios de comunicación de la misma forma en campaña y precampaña o hay diferencias en eso?
Esa es justamente la diferencia. En donde sí se pueden utilizar es por radio y televisión, pero siendo explícitos que la condición en la que la persona se está presentando es como precandidato. Y adicionalmente, pues diciendo también, por ejemplo, hemos visto a lo mejor, a veces suena un poco curioso, ¿no?, que hemos visto que en algunos spots se dice, este spot está dirigido a la militancia de X partido, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. En algún momento se había dicho que cuando se tenían precandidaturas únicas, no se podían difundir spots de radio y televisión. Sin embargo, eso cambió a partir precisamente de una elección a gubernatura en el Estado de México, en el caso de Uriel Ávila, donde él era precandidato único, y la Sala Superior dijo, a ver, si tiene posibilidades también de difundir spots de radio y televisión, porque pues la militancia todavía podría a lo mejor, según sus estatutos, cambiar y decir que pues aunque sea la única persona que se está postulando, no va a tener la candidatura. Entonces ahí varió tanto el criterio aún en esas condiciones.
¿Qué es lo que espera el Instituto Nacional Electoral en estos dos comicios, el Estado de México y Coahuila, consejera?
Esperamos tener una participación fuerte de la ciudadanía. Las dos elecciones son muy importantes. En el caso del Estado de México, como sabemos, se renueva la gubernatura, pero en el caso de Coahuila, además de la gubernatura, también se renueva el Congreso del Estado. Además, tenemos todo dispuesto, estamos trabajando en ello, para que todo esté listo, para que la ciudadanía pueda participar como está acostumbrada, con altos estándares de calidad de las instituciones, de las autoridades electorales, tanto en el caso de los institutos electorales locales como del Instituto Nacional Electoral. En este caso, por ejemplo, o en este momento en concreto, todavía estamos trabajando en la integración de las mesas directivas de casilla con las y los supervisores electorales y CAES, que sabemos que son figuras fundamentales que van a estar encargadas de recorrer cada rincón del Estado de México y de Coahuila en busca de la que la ciudadanía que resulte sorteada para visitarla, notificarla y capacitarla con el fin de que sean funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. No es un trabajo menor. En el caso del Estado de México se van a visitar a 1,600,000 ciudadanos y ciudadanas y en el caso de Coahuila a 301,000 ciudadanos y ciudadanos. Estamos con esos trabajos, coordinándonos muy bien también, tanto con el Instituto Electoral del Estado de México como con el Instituto Electoral de Coahuila. Tenemos algunas innovaciones que me parecen muy importantes para estos procesos electorales, por ejemplo, el voto en el extranjero presencial en consulados, o por ejemplo, el voto a las personas en prisión preventiva, o el voto anticipado para aquellas personas que por alguna imposibilidad física no hayan podido sacar su credencial para votar en los módulos de atención ciudadana y de los cuales ya tenemos un registro, a estas personas también se les da la opción que puedan votar desde sus casas. Entonces son innovaciones interesantes en materia de inclusión también.
Consejera, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, en un mensaje en redes sociodigitales, mencionaba que había habían ocurrido, o sea, se establecieron algunas modificaciones legales a las leyes de electorales que no aplican en 2023. ¿A qué se refería concretamente? Si nos puede usted explicar brevemente, maestra.
Eso es muy importante para dar claridad, sobre todo porque cuando hablamos de procesos electorales, la certeza y las reglas que van a aplicar son fundamentales para dar confianza y para que todas las personas que participan conozcan las reglas del juego. El año pasado se publicó la Ley General de Comunicación Social y también se publicó una modificación a la Ley de Responsabilidades. Sabemos que todavía en este momento en el Senado se encuentran en discusión, en revisión hasta que inicie el nuevo periodo de sesiones, unas modificaciones importantes a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley General de Medios de Impugnación. Reitero, tienen modificaciones importantes en materia electoral, por ejemplo, en lo que compete para los institutos electorales locales y para el Instituto Nacional Electoral, hay una modificación relevante para su estructura. Hay algunas cuestiones que tienen que ver también, por ejemplo, con una definición en la Ley General de Comunicación Social de lo que se debe entender por propaganda gubernamental. Sin embargo, todas estas modificaciones legislativas no aplican para estos procesos electorales que están en curso ya, porque debieron haberse, en su caso, para que aplicaran, publicado en el Diario Oficial de la Federación 90 días antes, al menos, de que iniciaran los procesos electorales locales en Coahuila y el Estado de México en este caso. Eso no ocurrió, entonces las reglas que van a aplicar son las reglas que todos y todas conocemos hoy por hoy.
En la elección anterior para elegir a gobernador en el Estado de México, concretamente, maestra, hubo mucha polémica y denuncias por el despliegue enorme de recursos a través de las llamadas tarjetas rosas, las tarjetas que entregó el entonces candidato y que ahora es gobernador Alfredo del Mazo. De hecho, los candidatos de la oposición en ese momento denunciaron que hubo una contienda muy inequitativa justo por el despliegue de este enorme cantidad de recursos. ¿Cómo se va a evitar? ¿Cómo puede el INE? ¿Qué previsiones toma para que no se repita lo ocurrido hace unos años en el Estado de México con este despliegue acusado de ilegal de recursos en su momento?
Ese tipo de cuestiones se ven por dos vías. Una le compete a los institutos electorales locales y otra le compete al Instituto Nacional Electoral. La competencia del Instituto Nacional Electoral se circunscribe a lo que tiene que ver con la materia de fiscalización del uso adecuado de los recursos que se dan en ese momento para las campañas. Lo que tiene que ver con la equidad de la contienda, mantener condiciones equitativas en la contienda, lo tienen que regular los institutos electorales locales. Entonces, por ejemplo, si se utiliza algún programa social con un fin electoral, esas son cuestiones que tienen que revisar los organismos públicos locales electorales. Es ahí donde se tienen que establecer las reglas y sobre todo en esos casos lo que resulta muy importante es la posibilidad de dictar medidas cautelares o hacer una tutela preventiva para que ese tipo de actos no se puedan dar. Algo que está prohibidísimo y ya se ha dicho incluso en criterios jurisdiccionales firmes por la Sala Superior es que se puedan entregar programas sociales en eventos públicos masivos, por ejemplo. Otra cuestión que se tiene que decir y que yo creo que también es relevante para evitar confusiones es los programas sociales, el dar los programas sociales que se han venido implementando en las entidades federativas no se detiene porque sea proceso electoral. Lo que no está permitido es lo que decía, que estos se vayan a entregar en eventos públicos masivos, que se utilicen como actos proselitistas, que a lo mejor en el programa social se ponga el nombre de un partido político, el color de un partido político, que se ponga el nombre de una persona candidata, eso es lo que se prohíbe.
¿Y cómo se puede evitar más, además del trabajo de los órganos locales? ¿Qué podría hacer el Instituto Nacional Electoral? Se lo pregunto, consejera, porque pues el INE ha estado dentro de la polémica hace ya algunos meses, yo diría que hace un par de años, justamente por algunas decisiones que ha tomado el Consejo General y que han sido pues muy cuestionadas por algunos de los partidos políticos. El interés, yo supondría, maestra, y no sé, usted corríjame, supondría que habría un interés importante de parte del Consejo General en estos dos comicios donde, por ejemplo, el PRI tiene posibilidades de no obtener o no renovar los gobiernos locales y donde también pues los candidatos están también envueltos en polémicas importantes. ¿El INE se está previniendo para que no ocurran irregularidades que puedan eventualmente cuestionar el resultado final de la elección?
Todos los procesos electorales para nosotros son muy importantes. Desde luego, ahorita tenemos enfocados todas las baterías en estos dos procesos electorales locales ordinarios, pero también en el extraordinario que se está llevando a cabo en Tamaulipas para la renovación de la senaduría. A mí me parece que las reglas que tenemos nos permiten poder tomar las previsiones, y yo creo que también será fundamental la actuación de incluso no solamente los actores políticos, sino de la ciudadanía, presentando las quejas para que puedan actuar en inmediato en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la cuestión de programas sociales, los institutos electorales locales, y nosotros posteriormente, porque eso no se ve inmediatamente, en la fiscalización para poder sancionar todo ese tipo de cuestiones. Para nosotros, uno de los criterios que ha sido muy discutido en el Consejo General tiene que ver con el hecho de que pueda haber un pronunciamiento previo antes de la fiscalización de las autoridades electorales locales, en el sentido de que hubo, por ejemplo, un mal uso de recursos públicos, porque reitero, esa parte forma, es la competencia de los institutos electorales locales para que en su caso nosotros podamos actuar con mayor severidad en el ámbito de fiscalización. Pero son muchas dos las cuestiones. A mí me parece que pues tenemos aparte también en nuestras juntas locales, nuestras juntas distritales que ya se conformaron como consejos locales, consejos distritales también, para que podamos dar este acompañamiento en todos los trabajos al Instituto Electoral Local en ambas entidades federativas.
Para ir cerrando esta conversación, que le agradezco, maestra Dania Paola Rebel, consejera del INE, el Instituto Nacional Electoral pues tuvo algunos recortes en su presupuesto anual que se le ha asignado. El dinero con que cuenta, se puede decir que es suficiente para garantizar el trabajo que se requiere del Instituto Nacional Electoral en estos comicios de 2023, maestra?
No, tuvimos un recorte importante de prácticamente 4.500 millones de pesos. Sin embargo, hay que recordar que por una instrucción que nos dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dijo que nosotros teníamos que prever en nuestro anteproyecto de presupuesto la posibilidad de que se hiciera una consulta popular, y lo teníamos que presupuestar para pedírselo también a la Cámara de Diputados y de Diputadas. Y ya en su caso, si no se hacía, pues que devolviéramos ese dinero. Nosotros pedimos poco más de 4.000 millones de pesos para hacer una posible consulta popular. Esto no se concretó, no hubo la presentación, que era el mes de noviembre cuando se debía haber presentado, de alguna solicitud de consulta popular. Al no concretarse, pues en realidad el recorte que se nos hizo era prácticamente lo que nosotros estábamos pidiendo para hacer una consulta popular. Así es que el impacto en el proceso electoral, lo que nosotros teníamos previsto también para dar estos trabajos de acompañamiento con el IEM y con el Instituto Electoral de Coahuila, pues no hubo mayor impacto, no hubo mayor cuestión, así es que no tenemos ningún problema con relación a eso. Y también hemos dado seguimiento a los presupuestos que han solicitado tanto el Instituto Electoral de Coahuila como el del Estado de México, y también, aunque tuvo un recorte considerable el del Estado de México, hemos tenido pláticas con ellos y no va a tener un impacto en la organización de los comicios.
Es importante esto que menciona, maestra, que lo puntualiza de esta manera. Sí hubo un recorte, pero al final del día este dinero que no se le asignó al INE, pues se refería a un proceso que no se llevó a cabo y por lo tanto el trabajo ya cotidiano para este 2023, por lo que nos dicen, no tendría por qué verse afectado en los comicios de Coahuila, Estado de México y Tamaulipas, consejera.
Es correcto, Alberto, tal cual como lo has puesto.
Le quiero agradecer mucho que haya conversado con la audiencia de en la primera emisión de Imer Noticias, maestra Dania Paola Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral. Y si nos permite, pues sigamos en comunicación, porque va a ser un año intenso para todos los ciudadanos y los mexicanos con derecho a voto, no solamente en Coahuila, el Estado de México y Tamaulipas, sino me atrevo a decir en todo el país, maestra. Muchas gracias.
Gracias a ti, Alberto. Que tengan muy buen día.
Muy buen día también para usted. Pues ahí está la conversación con la consejera Dania Paola Rabel, consejera del INE. Vamos a una pausa y regresamos.